José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay un nuevo mensaje de Dazón que les cuenta Gema Santos.
Claro que sí, vamos a volver a recordarlo. Ahora mismo enchúfate a Dazón. Tienes esperándote la Liga Santander. Mañana te espera en Dazón el Real Sociedad Osasuna a las 4:15. Y también te está esperando en Dazón la Premier League. Esta semana tienes esperándote una jornada con 6 partidazos. Amantes de la Liga, amantes del deporte, bienvenidos a Dazón. Solo hasta el 15 de enero suscríbete desde solo 19,99€ al mes. Tu deporte donde quieras, cuando quieras, en Dazón.
Gracias, Gema. Y ahora el Sevilla. Después de la incendiaria junta de accionistas, ha terminado con el empate del Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer te dijo Pepe Castro, a lo deportivo.
Sí.
A lo deportivo, que el Sevilla ha salvado ahí los muebles como ha podido.
Sí, la verdad es que estaba esperando aquí a que me dieras paso y no sabía cómo meterle mano al partido porque, por un lado... el empate, un punto en una situación en la que yo pienso que es un equipo este Sevilla que está a día de hoy, yo no sé si van a venir fichajes o no, pero a día de hoy está destinado a luchar por no descender, entonces un punto puede ser positivo o incluso decirte que da pena ver a este Sevilla y que es incapaz ya de ganar en un campo ante un rival que la verdad es que anda bastante mal, ¿no? El Celta Vigo da unas sensaciones también horribles. O sea que no sé por dónde meterle mano.
Bueno, que está en serias dificultades, es evidente. Sí. Está en serias dificultades, que le cuesta mucho sacar los partidos.
El equipo está muy mal, Corro.
Hoy ha hecho un golazo Gabri Veiga, un pase excepcional de Iago Aspas. Y claro, te ves otra vez metido en descenso, 1-0 en contra. Dices, joder, he vuelto después del Mundial y vuelvo igual.
No, igual o peor, ¿no? Igual o peor, además, con una circunstancia de 13 jugadores solo del primer equipo, con horrible atrás, han tenido que jugar los chavales. Es verdad que ha sido un gran gol, pero las facilidades que da el Sevilla atrás no son normales.
Ese,
¿no?
Ese pasillo central no es habitual.
No son normales. El equipo se ha entonado en la segunda parte, creo que también por la debilidad se ha encontrado ese gol, un magnífico remate de Quique Salas, ¿no? Que también ha rematado solo entre 8 centrales. Ocho jugadores del Celta de Vigo, ha rematado solo, el remate ha sido extraordinario, pero parece que me ha parecido todo de un nivel bajísimo, de un nivel de dos equipos que han demostrado por qué están ahí metidos abajo. Yo sigo siendo muy pesimista con el Sevilla, da pena verlo jugar. Este equipo ha sido heptacampeón de Europa y bueno, es normal esa ola de críticas que se ha levantado en contra de la gestión de Pepe Castro, que se ha demostrado en el día de hoy. Pese a todo, el punto, bueno, para los optimistas, pues un punto más para la buchaca, pero yo no sé, tendría que preguntarle a Pedro Martín cuántas victorias. ¿Cuántas victorias? Se había sumado 2 de 15. ¿Cuántas victorias le haría falta? Esto no es matemático, pero para salvarse.
Pues lo normal es que después de los empates que lleva el Sevilla, que lleva muchos, porque ya empezó a empatar con Lopetegui y no para de empatar, pues ahora mismo con 10 victorias, 9 victorias, más 9, 10, ¿no? victorias más
yo
los empates.
Yo, este equipo no gana 10 partidos.
No, tiene que ganar 8, 7, 8 partidos más.
Pues yo...
Ya, pero es que tiene que hacerlo, si no baja.
Pues yo no veo a este equipo ganando 8 partidos, sinceramente. Salvo que vengan 3 fichajes, que tengo muchas dudas con ciertas garantías.
Es tiempo de Monchi, ¿no? Es tiempo de Monchi.
Hombre, eran 23 partidos todavía, ¿eh?
Bueno, 23 partidos son 8, uno cada 3, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
Uno cada 3 partidos de Sevilla no le gana, vamos, ni loco, ¿no?
Ni
haciendo un análisis mañana de por la noche en medio del whisky.
Ha cerrado el año 2022 con 15 victorias solo.
Claro, unos ganados de 15.
La peor cifra de victorias de Sevilla en un año, sí, contando todas las competiciones, ¿eh? La Copa Europa, la UEFA, la Copa, la no sé qué.
Desde el
año 2002... Sí. Cuando era un equipo recién ascendido a primera.
No está. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Corro, tú me escuchas y me has preguntado muchas veces. Yo veo al equipo horrible y el entrenador ha hecho y hay cosas. O sea, decir que quita a los delanteros para meter a Suso, para buscar más control del juego. A Suso. Todo mi respeto para Suso, que juega uno por hora. Yo creo que Suso a día de hoy no tiene nivel para jugar en el Sevilla. A día de hoy, físicamente, está muy lastrado. No sé, cosas... No termino... sigo siendo muy, muy, muy pesimista y el Sevilla o se toma esto en serio y va al mercado, como tú dices, y trae 3 jugadores, pero para que vengan a rendir ya, Corro, Monchi, o creo que se va a meter en un lío complicado, salvo que me sorprenda a partir de ahora y reacciones que yo no lo veo. No lo veo porque el equipo atrás no es contundente, es una madre, y arriba es que es que no le mete un gol a nadie, falta velocidad. Ha salido Lamela en la segunda parte, Corro, Lamela que anda tocado, que ha estado lesionado toda la semana, ha entrenado un par de días, y se ha notado. ¿Por qué? Porque le da un poco de velocidad, encara, Acuña, el ratito que ha jugado, posiblemente haya sido el ratito más interesante de toda la temporada. O sea, 3 detalles que creo que no son suficientes para darle empaque a este equipo, ¿no?
Linares por medio, y luego Sevilla-Getafe, que es Pepe Castro en el palco, recibiendo allí el pensamiento general de la gente. Sí. Bueno, lo vamos hablando. Feliz año, Víctor. Un abrazo. Gracias.
Igualmente, para todos.
Hasta luego. Hay más partidos en el día de hoy. Por ejemplo, el Getafe le ha ganado 2-0 al Mallorca.
¡Qué bonita la jugada para Mallorca! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Gol! La descarga Unal deja completamente solo a Borja Mayoral en el mano a mano.
Dentro del área llega Borja Mayoral, gol. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, que se queda solo ante Rajkovic y le bate con la zurda. Getafe 2, Borja Mayoral al cuadrado, Mallorca 0.
Y un poco más tarde se ha jugado el Cádiz 1, Almería 1.
¡Gol del Almería! ¡Gol, gol, 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 gol de Gonzalo Melero! La pelota que cae rebotada dentro del área y ahí se dio la vuelta. ¡Le pegó derechazo!
Cuidado, saca de banda del Cádiz, dentro Choco Lozano, la tiene Uba. ¡Ah, qué golazo
de Lucas!
¡Y Lucas Pérez!
¡Hombre!
¡Gol, gol, 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 gol! Luis Hernández la mete y el balón otra vez a la media vuelta. Ahí estuvo Lucas Pérez para empatar 1, Almería 1.
Y atención porque hay noticia sobre Lucas Pérez, del goleador hoy del Cádiz, Leti Chas, La Coruña. Hola, Leti, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Le quería el Depor? ¿Se va al Depor?
Sí, el acuerdo ya es total. Para que Lucas Pérez vuelva a lucir la elástica del Depor, se va a hacer oficial en las próximas horas. Un acuerdo que va a estar por debajo del millón de euros, pero en el que además el jugador ha puesto todo de su parte. Va a aportar el 50% de la operación, el restante del Depor a pagar en los próximos 3 años. Pero así finalmente se consigue el objetivo de Lucas. Ya lo pretendió el Depor en el pasado verano, no lo consiguió en este momento. Y ahora sí, a partir de este mes de enero, va a lucir de nuevo la camiseta del Depor para intentar que el equipo coruñés regrese al fútbol profesional y ese ascenso a segunda división.
Informa Leti Chas, informa el partidazo. Lucas Pérez, nuevo jugador del Deportivo. ¡Feliz año, Leti! ¡Gracias!
Un beso, chao.
Hasta luego. Y mañana, al margen del partido de las 2, el Barcelona-Español, hay otros 2 partidos a las 4:15. Se juega el Real Sociedad-Osasuna. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches. noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Pues 9 meses después, efectivamente, vuelve el 10 de la Real a una convocatoria. Lista de 23 jugadores, además de Mikel Oyarzabal, también regresa Ayen Muñoz, del Sans Entran Marrero, Ander Martín, Pablo Marín y John Carricaburu. Se quedan fuera por lesión. Ojo a la lista, ¿eh? Mikel Merino, Sola, Barrenechea, Turrientes, Carlos Fernández y Umar Sadik. Que nos asuna solo Nacho Vidal arrastra unas leves molestias. Por lo demás, Yago Barrasate tiene a todos sus hombres disponibles. Las entradas han ido a buen ritmo. A pesar del día, se espera buen ambiente en el Real Arena de San Sebastián. Esto lo pitará Pizarro Gómez.
Gracias, Marco Antonio. Y a las 4 y cuarto también, vaya partido bonito. Villarreal-Valencia en la Cerámica. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. La noticia en el Villarreal, como no, es esa inauguración de la remodelación del Estadio de la Cerámica. En lo deportivo, Quique Setién tiene las bajas de Morlanes, Coquelán, Lo Celso y Pedraza, los 4 por lesión, y la duda en la portería de Rulli o Reina. En el Valencia, Gattuso los tiene a todos disponibles, recupera a Cavani, Diakabí e Ilaiz tras el parón, y tiene también una duda, en este caso en defensa entre Paulista o Diakabí. El partido a las 4 y cuarto en la nueva Cerámica lo pita Sánchez Martínez.
Y ahora es momento de Winamax con Gema Santo.
Bueno, claro, ahora es momento, como siempre, ya que el balón está rodando en la liga, de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me he fijado, por supuesto, en el derbi catalán, en el Barça español. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que marca Memphis Depay y gane el Barça. Eso tiene una cuota de 2,05. Y también puedes apostar a que el primer gol lo marca el español. Ahí tienes esperándote una cuota de 4-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
No hemos terminado todavía este partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El último producto radiofónico del partidazo es el Campo del Gas. O sea, delicatessen para los oyentes. Aquí está Jaime Huarte, como siempre. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Y además, un poco, fíjate, en la misma línea que la semana pasada, porque la semana pasada yo particularmente, pero bueno, el director también y todos en general, estábamos muy apenados por el fallecimiento de Chechu Rojo, y ahora nos encontramos con Pelé, ¿no?
El de Pelé.
Exacto, que hay una foto, yo creo que de las fotos más icónicas, porque Pelé tenía, veneración por Muhammad Ali. Y están los dos.
La he visto hoy en prensa.
Eso es, le está como dando un beso Pelé a Ali.
Dos negros internacionalmente conocidos, reconocidos.
Probablemente los dos quizás con mayor presencia internacional y que, ¿cómo te diría yo? Que se salían realmente de lo que fue su deporte. O sea, porque lo de Muhammad Ali, que es que lo he visto yo eso, ¿eh? A todos los iconos del cine negro, a Jordan, cuando la gente dice, entraba Ali en el Garden y era como si entrara, bueno, te puedes imaginar, a alguien divino. O sea, le tenían veneración. Claro, ¿cómo no le van a tener veneración a un tío que se enfrenta? ¿Quién haría eso hoy? Fíjate, si estamos hablando de que ha habido un mundial, que hay un futbolista condenado a muerte, que por cierto no sabemos nada, esperemos que... Y no hay ningún gesto de nadie de haber hecho, ¿sabes? De nada. Y Ali se enfrentó con todo. Entonces, claro, ¿por qué Pelé le tenía también veneración? Y que era mutuo, pues por eso, porque se comprometían. Y luego Pelé, fíjate que a nivel extradeportivo ha sido un embajador, no solamente de Brasil, sino como del fútbol. O sea, imagínate.
Es marca Brasil.
Eso es, pero él por su comportamiento
es
también.
Igual Pelé.
Eso es, pero que trascendió. Cuando los atletas, en este caso los futbolistas, trascienden a... Sí, es de Brasil, sin duda, pero es que es del mundo, todos le queríamos.
La lengua a alguien que vio jugar a Pelé.
Y lo ha visto la tercera hoy de ABC, que es una...
delicatese.
Una delicatese. Menos mal que ha pasado el tiempo y ya haya prescrito el delito ese de escaparse del CIR, de la mili, para... Pero bueno, yo creo que merecía la pena.
José Luis García, hola José Luis.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? No, es que es verdad, falsificamos. Luego fue ministro Álvarez Arenas, Félix Álvarez Arenas, era el coronel del CIR. Mira, que ahí estaba yo, mira, ellos no se quisieron venir porque no les gustaba el fútbol, ni a Forges ni a Manolo Martín Ferrán. Que estábamos, no, es que estábamos juntos, era la misma compañía, el mismo batallón, las mismas literas, o sea que estábamos pegados.
Pues los eligió el batallón, ¿no? El batallón los eligió bien, el
vaya
batallón.
Vaya tres, Borges y Manolo Martín Ferrán.
Mi amigo, el gallego Santos, no lo dijimos a nadie, dijimos, joder, porque además teníamos el enganche en que había uno de su tierra gallego que estaba el día ese que sabíamos que estaba de guardia. Y entonces dijimos, ahora o nunca, cogemos la mobilete y la hermana de él ya se había encargado de sacar las dos entradas de general de arriba y falsificamos un documento cuando nos lo pidieron a la puerta, vamos a comprar una televisión para el coronel.
¿Quién iba a decir que no?
Ya, y viste, ¿lo has visto tres veces? Esa que cuentas es la del Bernabéu que hablamos anoche, el Atlético de Madrid-Brasil, ¿no?
Joder, Chamartín. Menudo lleno, la asociación de la prensa organizó. Además estaba muy bien elegido el partido, el Atlético acababa de ganar la Liga del 66 y Brasil venía camino de Inglaterra para jugar el Mundial. Claro, al Atlético le faltaban algunos jugadores como Rivilla, Abelardo, Calleja, Galaría. Pero, joder, tenía un equipo muy bueno, era el campeón de Liga con Luis Aragonés y etcétera, ¿no? Y yo nunca lo olvidaré, pero lo que estaba diciendo ahora Jaime tiene mucha razón. Yo creo que como Cassius Clay, Pelé era más que un futbolista, más que un deportista. Eran como unos símbolos de su generación. Eran la modernidad que entró en el deporte, por el lado del boxeo y por el lado del fútbol. Aparte de eso, para mí, para mi generación, era como un chaval. Porque yo veía las fotos de los jugadores que yo admiraba, de Zarra, o de Di Stéfano, de Kubala, de Puskás, y eran como señores mayores. Joder, veían los cromos y eran unos señores mayores, como para llamarles de usted. Pero de repente sale este chico, que era un poco mayor que nosotros, pero ya está en nuestra clase. Yo tenía 13 y él 17. Era un chaval. Y de repente dice, joder, ese chaval es campeón del mundo. Dice, pero ¿cómo puede ser esto? Era nuestro, era de nuestra generación, era del barrio, era de la clase. Entonces era un niño como prácticamente un chavalín, como éramos nosotros. Bueno, la foto esa cuando van en el 58 está llorando, es un niño.
Sí, un niño,
sí. Sí. Y luego claro, yo creo que además a mí me pasó, ¿eh? Yo el Mundial que recuerdo también ya de chaval, pero que lo tengo metido en la cabeza, fue el del Brasil de 70,
sí,
con ese formidable Pelé, que luego se me paró un poco los mundiales, o sea, los he seguido, ¿no? Pero ese Brasil de Jairzinho,
Brasil Jackson, del 70, no hay
Brasil
más que
de
decir,
70,
no hay
más
que decir. El de los 5 dieces.
Eso es.
El de los 10.
Jairzinho, Gerson, Tostao, sí. Pelé y Rebelino, o sea, una cosa...
Tostao.
Hijo, el tostado, el Pelé blanco, que le decían también, porque era tan bueno. Pero bueno, pero esa imagen también de Pelé, efectivamente, el rey. O sea, o rey, ¿no? Ese era, ¿no?, impresionante.
Hubo un gol que le metieron a Italia, que pasó por 8 o 9 toques de ellos, que fue prodigioso, sí. Y al final lo mete desde ahí el fiño, ¿no?
Sí.
Pero es algo...
Que se la deja a Pelé, ¿no? Que se la deja, sí, ahí, sí. Toma, toma.
Pero ese Mundial, hay un partido antes en Guadalajara, sí, entre Brasil e Inglaterra. Brasil iba a ser el campeón e Inglaterra era el campeón actual del 66. Y estaba Bobby Charlton, estaban prácticamente los mismos. Y jugaron por la mañana a las 12. Yo también, si tuviera que elegir entre esos 3-4 partidos que has visto, yo creo que eso fue impresionante. Fue el último esfuerzo de Bobby Charlton y de todos estos. Y ese Brasil encajado como una máquina, ganó 1-0 Brasil. Pero bueno, ahí está la parada que le hace a Gordon Banks, típica de la pica de cabeza. Pero fue uno de esos partidos que dices, Dios mío de mi vida, esto sí que es el fútbol.
Y la otra semifinal, esa de Italia-Alemania.
Bueno, esa es la prórroga.
Por
la
eso,
prórroga,
de 4-3. Es que
tiene
fue...
tres jugadas Pelé que no son gol. Esta, sí, de Gordon Bank, la del portero uruguayo.
Mazurkiewicz.
Sí.
Y otra que tira desde el centro del campo en ese mismo Mundial, sí, creo que es en el del 70. A Checoslovaquia, me parece que es a Checoslovaquia.
Sí, 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 sí.
Tiene tres jugadas que no son gol, que ya con esas tres jugadas,
claro,
te haces un libro.
Claro,
bueno, al día de Checoslovaquia, fíjate que empezó marcando Checoslovaquia, Petras lo metió el primer gol. la cara con lo que miraron luego los checos a Pelé, como, como los chavales mirando a alguien que admiran muchísimo diciendo, ¿cómo puede ser esto? Sí. Pues claro, lo de Pelé, ahí en ese partido está lo que tú dices, de repente dice, Pelé se ha vuelto loco, desde su campo está chuzando, había visto adelantado.
Pero escucha,
portero.
El mérito García, el mérito García,
pero se paralizó el pensamiento de todos nosotros, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y de repente descubres que este lo se ha hecho muchas veces y con
claro, eso es. El mérito es que es la primera vez.
Sí, o sea, sí, es que eso
ha hecho por primera claro, vez muchas cosas.
Lo que se, ahora mismo yo creo que a la gente le ha entusiasmado de detalles de todos los futbolistas, regates, conducciones, disparos, asistencias, remate de cabeza, que para mí era una de las... ¡Qué martillazos!
Ayer dijo...
¿Cómo chutaba? ¿Cómo encaraba de lejos, tipo Cristiano Ronaldo? Pero eso que hablan ahora los cursis, el bloque bajo, el bloque alto, este le daba igual. Sí, sí. Claro, entraba por dentro, por fuera. Oye, era,
¿qué cosas?
Peligro, peligro. Estaba... En el área... Nunca lo he sentido yo como cuando lo tenía Pelé sí. El balón y se acercaba al área. Era peligro, de verdad, de gol. Peligro, peligro de gol. Y una cosa que ha dicho Jaime, que es verdad, además, utilizó la fama, digamos, para bien, para la infancia, se portó muy bien en todo tipo de cosas, de beneficencia, joder, fue de los primeros. Ahora ya es muy normal hacer eso, pero el tipo fue muy solidario, con muchas causas de verdad buenas. Yo creo que era un tipo estupendo.
Escucha, ¿y actor? ¿Qué tal actor era? Porque hizo películas. Evasión o Victoria es la más famosa, pero hizo alguna más.
Evasión o Victoria, que es la película donde él hace una chilena que la hace
cualquier chico
de cualquier juvenil, de cualquier equipo. Pero eso llamó la atención, ¿no? Sí. El que hacía esa chilena. Pero, hombre, lo que pasa es que esa película, para muchos es la mejor película que se ha hecho de fútbol, pero claro... Si te gusta también mucho el fútbol, ves a Stallone y a todos estos...
Sí, te parece raro, ¿verdad?
Te suena un poco raro, aunque la historia es muy potente, la historia está bien. Es muy buena, ¿no?
La peli está bien.
Pero bueno, está muy bien lo que ha dicho Jaime, compararlo con Cassius Clay es muy bueno porque son más que dos deportistas, fueron dos símbolos de su época, o sea, dos tipos que hacen que el deporte cobre más, no sé, con la llegada de la televisión, los combates televisados, los partidos que llegan a todo el mundo, no sé, la publicidad, es la modernidad entrando.
Era mediático sin saber todavía lo que era ser mediático.
Era natural, porque era eso no se compra en la farmacia.
Oye, que os he convocado aquí, aparte de esto, si queréis tiramos hasta el final, Dante Pérez. A mí me da igual, pero vamos a hacer un break como termina el año. Habéis elegido los tres combates del año. Tenemos 7-8 minutos, así que va a ser un poco rápido, pero por lo menos que queden reflejados. Vamos de medalla de bronce, plata a oro, ¿no? Por ejemplo.
Además, a mí me hubiera gustado meter uno, pero hombre, los tres que están son maravillosos. Pero creo que a Jaime también le gusta mucho el de el japonés contra el Gennady Golovkin.
Sí, Murata Golovkin, sí, otra gran pelea.
Medalla de chocolate.
Porque,
empezó ganando Murata los tres primeros asaltos, equilibrando este con una técnica tremenda, luego se va imponiendo hasta que lo rompe. Fue un combate maravilloso.
Muy bueno. O sea, es que ha habido, Bueno,
estos son los tres mejores para Ugarte y para García. El tercero, atención porque es un pedazo de combate, es Oleksandr Usyk contra Anthony Joshua.
Final moments of our main event. Has Oleksandr Usyk held on to those titles? That is it.
Esto fue el 20 de agosto de este año, en Jeddah, Arabia Saudí. Ganó Usyk por decisión dividida de los jueces.
Sí, pero bueno, Usyk yo creo que por derecho propio tiene que estar, porque vamos a ver un campeón unificado del peso crucero que entra en los pesos pesados siendo más pequeño, emulando un poco a lo que fue Evander Holyfield, y que siempre haya ganado todos sus títulos fuera de su casa, ucraniano, comprometido con su país, igual que Vasyl Lomachenko, o sea, yo creo que, y ganar a Joshua, que había sido campeón mundial, o los dos oros olímpicos, cuidado, que eso tiene mucha importancia, entonces es un combate que yo creo que tiene que estar ahí, y vamos a ver si este año nos da la unificación que estamos todos esperando, que es Tyson Fury, que es el campeón del consejo, y los otros tres cinturones los tiene Usyk, a ver si unifican. Esto es para el 2023.
De este combate.
Una pelea maravillosa, fue la potencia y la inteligencia, la fuerza y la técnica, joder, lo de Usyk, a mí me parece que Usyk... Es que con ese combate, si no ha sido el número uno muy cerca, es que ha habido dos o tres números unos este año.
Claro. Bueno, segundo combate, este es medalla de plata, es Dimitri Bivol contra Canelo Álvarez.
Ahí está Canelo, entra con
se han acoplado los estilos y los mejores golpes los ha conectado el Canelo Álvarez.
Sí. Canelo Álvarez moviendo la cintura y tener cuidado con ese 1, 2, 3, 4.
Vuelve a meterse Canelo, es lo que tiene que hacer. Entra con gancho arriba, volado, importante.
Esto fue el 8 de mayo y fue sorpresa porque rompió la racha de victorias de Canelo.
Desde el año 2014 no perdía Canelo. Esta es la gran sorpresa del año y para todos, he estado repasando todos los, en fin, los cronistas del mundo que coinciden con nosotros. Vamos, no hay nadie que diga lo contrario. Dimitri Bivol es el peleador del año, porque no solamente ganó a Canelo, que eso son palabras mayores, sino luego retuvo la corona también contra otro invicto, otro mexicano, el zurdo Ramírez, pero sobre todo y por encima de todo, ganar a Canelo, que desde que perdió...
ganó a Canelo,
claro,
que lo ganó
y lo ganó bien.
Y sí, luego Canelo gana a Golovkin, o sea...
Eso
claro,
es.
Claro, que Canelo, ¿no?, en su mejor momento está Canelo.
Eso es, eso es. Eso
joder, es. O sea, hay, no sé si habrá revancha, puede ser, ¿no?
Puede ser, porque vamos a ver ahora, él, otra de las cosas que creo que comentábamos también un poco, que me gusta de Bivol, es que no renuncia, o sea, a nada. Él dice, oye, quiero pelear con el otro campeón ruso, que es Beterbiev, que, en fin, desayuna niños por la mañana, es una bestia, tiene de todos los combates ganados por KO, y entonces Bivol dice, no, yo con Beterbiev, y luego ya con Canelo, lo que sea. O sea, va a haber un 20-23 este que se avecina boxísticamente, si va todo como Dios manda, como mandan los dioses del boxeo.
Porque para García y para Ugarte, el número uno, el combate, el mejor combate del año es la irlandesa Katie Taylor contra la puertorriqueña Amanda Serrano. Fue el 1 de mayo en el Madison Square Garden, combate que para vosotros marca un antes y un después en el boxeo femenino. Bueno, ganó la irlandesa,
¿eh? Es que no, es que...
combate de fondo, ¿eh?
Además. Sí, sí, sí. Es que esto, vamos a ver, que me sorprende que, por cierto, en esta época en la que se habla tanto de la igualdad, del advenimiento de las mujeres a todos los grandes deportes, que no le hayan dado más bola. Los del boxeo, sí, fíjate, nosotros. No nosotros. Entonces, consideramos esto hace 20 años. Se lo dicen al director García, a mí, a cualquiera. Oye, ya sabéis que el mejor combate del año va a ser uno en el Madison Square Garden de Nueva York, protagonizado por dos mujeres. Y le digo, va, tómate, deja de...
Eso
es una bonita película, dirá García. Sí, es una buena... Pero, joder, es demasiado fantasiosa, no la hago. Claro. ¿Me entiendes? Porque esto no se lo cree nadie que podría ocurrir. Y ha ocurrido. O sea, es que no es una cosa, corro, de diseño. Es el Madison Square Garden, es la catedral mundial del boxeo, donde pelearon Ali y Joe Frazier. O sea,
todos
pelearon allí, ¿no?
Es un combate igual, se ha hecho un combate y va a ser cada vez ir a más de leyenda, porque además de eso, sí, el combate fue buenísimo.
Eso es,
claro. A nivel técnico, además de entrega, las dos estaban extraordinariamente preparadas y fue una pelea, además, por muy poca diferencia, ¿no?
Claro, claro. Ganas,
pero... Bueno, y en el Garden, pero lleno hasta los topes, eso televisado es. En directo.
Eso es. El estelar, claro, pues, el combate estelar, no el de semifondo, no. El segundo, no. O sea, las chicas se ganaron el derecho para esa... Bueno, para estar en lo más alto, ¿eh?
Bueno, yo creo que los tres se pueden revisar a través de YouTube o de otras plataformas, seguramente. Sí, se pueden revisar los tres combates, los tres elegidos por Ugarte y por García.
Sí,
pues
tendría que hacer la revista de Rimboner ese combate, hombre.
Sí, bueno, está para todos, ¿eh? Y es el año, además, le llaman el año del boxeo femenino, sí, porque no solamente por este combate... Está la bicampeona olímpica, Clarissa Shield, que hizo con Savannah Marshall otra guerra, que fue en Inglaterra, en el Reino Unido, una velada solo de mujeres. Por eso digo que me extraña que no todo eso haya, insisto, los del boxeo, los aficionados del boxeo, sí, ¿no? Pero que no...
El mundo del deporte no haya tenido
No sé, iba a decir el Ministerio de Igualdad, no sé. La gente que se encarga un poco de hablar del pues esto, de la irrupción absoluta, que en el boxeo, el deporte por excelencia masculino y tal, que parecía imposible, pues ahí están. Y sí, una velada,
muchas puertas del boxeo. Oh, la negritud, los campeones negros, ha oído mucho, asiático, todas partes, y ahora son las mujeres. Uh-huh. Y ha demostrado que eso sí que es un progreso enorme, que ha tendido la mano el boxeo. Y han dicho, no, la velada es estupendo, y en el Garden, y se va a televisar, y estas dos mujeres son dos estrellas, y vamos, a mí una revancha también de ellas dos me parecería que sería el acontecimiento también del año que viene.
Sí, lo esperan para a lo mejor hacerlo en Irlanda, a lo mejor La revancha, veremos.
Muy bien, pues Pelé y los tres mejores combates del año.
Casi nada, ¿eh?
Y mandarle un recuerdo a Kiko Martínez, ¿eh?
Sí, bueno, la semana que viene.
La semana que viene.
No del Vélez.
Estoy yo aquí.
No, porque claro, es que para que se vea que esto no está preparado. No, es que yo creo que lo que ha hecho este tipo es una hazaña enorme.
Como el día 6, el día de Reyes es viernes y voy a estar
claro,
yo.
No, aquí estaremos.
Os propongo hacer los tres Reyes Magos del boxeo español.
Eso pues, es.
Entonces ahí creo que va a entrar Kiko Martínez.
Sí, no, sí, sí, bien, seguro, seguro.
Seguro, seguro.
Bueno, director.
Bueno, oye, feliz año.
Feliz año.
Feliz año.
Que sea un gran año para todos.
Bueno, ¿cuándo vienes ya? Que tengo ganas de verte. Déjate ya de la...
Pasado Reyes, ya nos vemos.
Venga, fenómeno.
Un abrazo. Que pases una gran noche.
De verdad, y a toda la audiencia y los aficionados al boxeo, feliz año, de verdad. Y a ver si nos espera, como dice Jaime, joder, un año con unas veladas espectaculares.
Un abrazo, Garci. Adiós. Abrazo. Adiós, Ugarte. Muchas
Venga,
gracias.
Un abrazo.
El Campo del Gas, aquí en El Partidazo. Y ahora, Andrea Peláez. Adelante, Andrea.
Muy buenas noches, Partidazo de COPE. Volvió nuestro fútbol tras el Mundial, nuestra liga, y ya estamos disfrutando de la última jornada previa al arranque de 2023. Y antes de despedir el año, vamos a disfrutar de nuestro último comentario Betfair del 2022 con el combi partido, que ya sabes que siempre nos ayuda a ponerle más emoción a cada partido de liga, porque con él puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y además siempre con mejores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles totales, tarjetas, corners, disparos a puerta, goleadores. Esto es el combi partido de Betfair. Ya estamos a 31 de diciembre y vamos a vivir los últimos partidos de la jornada 15 en Primera División. Dani Asenjo.
Claro que sí, Andrea. Las últimas horas de este año, del 2022, vienen cargadas de fútbol y en este último día del año, hoy día 31, vamos a poder disfrutar de tres partidos. ¡Ojo! Derbi de la Ciudad Condal, Barcelona-Español, cargadito de polémica además, tras la cautelar a Lewandowski, que podrá jugar, y además Real Sociedad 2-1 y Villarreal-Valencia.
Desde luego, llega con polémica el derbi de Barcelona después de la denuncia del Español en un comunicado con motivo de la cautelar concedida a Lewandowski, que efectivamente va a poder jugar el encuentro en el Camp Nou. Desde luego, además de por esto, el derbi va a estar emocionantísimo. Y más si lo disfrutas con el combi partido de Betfair. Apostamos en este partido por victoria del líder, el FC Barcelona, con dos o más tiros entre los tres palos de Lewandowski. Creo que habrá más de 2,5 goles y además menos de 7,5 corners. Tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias potenciales de 231.
Además, Andrea, hay que decir que en este último día del año los encuentros ligueros se juegan por proximidad entre los equipos para que se puedan tomar las uvas tranquilos. Por eso, tras ese derbi entre Barça y Español a las 2, se van a jugar a las 4 y cuarto el Real Sociedad 2-1. Partido bonito, por cierto, con dos equipos peleando por puestos europeos. Y el Villarreal-Valencia, los dos en mitad de tabla y separados por tan solo 2 puntos.
Primer año con jornada en esta fecha y la estamos disfrutando muchísimo con estos partidazos. Vamos a entrar de nuevo en el combi partido de Betfair y apostamos al Real Sociedad Osasuna. Ya recuerda, 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por un empate en San Sebastián, con un disparo o más a puerta del Chimi Ávila y menos de 2,5 goles en el encuentro. 10 euros pueden hacerte ganar 58. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, Pedro, vamos a despedirnos de la gente, de la audiencia.
Sí.
Igual, mañana vienes a...
Algunos ya nos escucharán en todo el año, ¿no? ¿Queda un día?
Claro. No, digo que si mañana vienes al tiempo de juego, que tenemos tiempo de juego.
Pues, jolín. Es que luego hay que salir de aquí con la San Silvestre.
Bueno, Eric creo que viene y no sé cómo se va, que se tiene que ir a Asturias, va a hacer el partido de las dos y los dos de las cuatro y cuarto. No sé cómo, como hagan un descuento como en el Mundial, no llega.
Vamos a decir que añada bueno, poco.
Mañana eso, tiempo de juego. Por la noche nada, porque son las uvas. Pero el domingo, el programa que te mola a ti.
El señor Collet no va a ver el partido.
El señor Collet no va a ver el partido. Yo que sí. Digo que el domingo el programa que te gusta a ti. Que vamos a hacer el domingo lo que viene en el año 23. Las apuestas de los especialistas de la COPE.
Ah, es verdad, eso que está guay de sí. Decir. Pues
a ver qué va a pasar.
En automovilismo va a ganar el Mundial de Fórmula 1
es,
tal, ¿no?
Eso es. ¿Qué bien, dirán, Pedro?
¿Qué dirán?
Pues no sé, hay que preguntarles. Hay que preguntarles a los especialistas, a ver qué dicen. Pedro Martín, hasta mañana. Adiós. Bueno,
musiquita.
Nos vamos, le dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, la cadena COPE. Muy buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.